Buen día para todas y para todos, especialmente hoy darle la bienvenida a Draghi acá en nuestro país. Para nosotros como gobierno, con las instituciones que estamos acá representando, especialmente con la presidenta del INAU, con Fiscalía, con todas las organizaciones que conforman el Estado, pero particularmente con las organizaciones de la sociedad civil, con el paso que ha liderado también hacernos ver este modelo con UNICEF. Y particularmente hemos trabajado mucho hace muchos años con la integración en el CIPIAB en nuestro país. Así que hace años que nuestro país viene abordando este tema. Yo voy a ser breve porque creo que hoy tenemos más que escuchar para ver a técnicos muy formados en esta área que nos ayudan a visualizar un problema de los más graves que tiene nuestro país y qué tenemos que hacer y cómo todo este modelo Barnahus, que lo hemos estudiado, que fue una delegación de nuestro país a observar un centro en España. Ayer tuvimos una reunión con Draghi en nuestro despacho y después estuvo con diferentes organizaciones escuchándonos y conociendo la realidad de nuestro país. Pero creo que tanto Claudia, Francisco, cualquiera de los que están acá, Andrea y bueno, el proceso que hay, la Fiscalía, que es un actor clave en esta instancia, y nosotros como Salud, todos los equipos nuestros estamos comprometidos en este abordaje. Pero la verdad que las cifras de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es de las temáticas que cuando uno le pone rostro, cuando uno le pone cifras, son de las más desgarrantes, que nos interpela como país a buscar qué modelo de abordaje tenemos que tener. Entonces hoy escuchar cómo el modelo Barnahus ha funcionado en otros lugares del mundo. Ayer, por ejemplo, Draghi nos decía cómo en Londres funciona de una manera, en otros países de otra, qué instituciones tienen un rol, pero lo que sí es importante de este modelo es algo que yo creo que tenemos total consenso los que estamos acá, porque yo les hago un reconocimiento a ustedes, los que están del otro lado, que son técnicos que día a día trabajan abordando estas situaciones de violencia. Entonces, lo que sí creo que hay consenso es que en este modelo están puestos en el centro los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias. Y todos sabemos, los que hemos trabajado con estas situaciones, ustedes saben muchos que yo soy pediatra de profesión, bueno, les tocó dos pediatras en dos lugares, pero sabemos trabajar en equipo, esto sin licenciados en trabajo social, sin licenciados en psicología, sin otras disciplinas que abordan este tema, es muy difícil. Pero también quien nos ha tocado vivir de cerca estas situaciones, porque esto solamente no sucede en otras personas, no sucede cerca. Entonces, sí sabemos lo que son las situaciones de revictimización a lo largo de las muchas instituciones que se pretenden abordar. Esta situación es compleja. Las cifras son alarmantes. Cuando comenzamos con María Elena Mizrahi y el equipo del INAU, y yo estaba en el área de niñez y adolescencia de ACE en el año 2007, comenzamos a ver cómo se podría abordar, cómo se podría conformar estas situaciones, cómo trabajábamos con el sector educación. Me acuerdo que en el primer informe del 2011, hoy no referí bien las cifras, eran 600 y pico de situaciones detectadas. Hoy ustedes vieron las cifras, bueno, que Claudia las irá a decir, pero fueron 8.924 en el último informe, ¿no? Del 2024, los últimos estudios de UNICEF, cuando nos dicen que 4 de cada 10 niños y adolescentes entre 12 y 14 años fueron sometidos a algún método de disciplina violenta en los últimos 12 meses. Entonces, de verdad que es un tema que tenemos que escucharnos, que ver, y ver cómo esta modalidad se puede adaptar para nuestro país. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, acá está Magdalena, están compañeras de diferentes, y las empiezo a nombrar, creo que son muchas, las veo ahí. Siempre paralelamente, muchas somos mujeres las que lideramos esto, me alegra de ver porque conozco muchos varones que con mucha trayectoria trabajan acá, veo algunos que los conozco mucho, hace más de 30 años que trabajan esta temática. Pero creo que para nosotros esto es un desafío. Un desafío porque vuelve a poner y nos convoca a las instituciones a trabajar de forma integral. Ustedes saben que cuando defendí la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que ojalá seamos capaces de reglamentarla y ponerla en funcionamiento, es porque nos cuesta, como Estado, trabajar desde el problema y las instituciones del Estado, cada una hace lo que tiene que hacer. Bueno, este modelo, creo que lo innovador también es que en esta temática nos obliga también a que los niños y las niñas y los adolescentes sean el centro y todas las instituciones trabajemos de esa manera. Cuando revisamos al inicio de nuestra gestión en marzo, hoy acá también está ACE con nosotros, pero también acá involucra a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros no estamos integrados en algunos comités de recepción local del CIPIA, y mucho menos, ustedes saben que en el país hay muy pocos equipos de reparación de daño. Así que ese es el desafío más grande. No nos sirve de nada detectar, incidir, capaz que no es el término, pero acá nos podemos entender perfectamente lo que estamos hablando, si después no somos capaces de tener dispositivos de reparación de daño, de acompañar. Ayer Bray decía, hay que cuando uno trabaja con estos niños y niñas que vienen de una situación tan dura, también tenemos que hacer ver que hay esperanza y hay posibilidades de reparar ese daño y de salir adelante. Pero para eso hay que tener herramientas, hay que poder. Lo que no es justo es lo que pasa hoy. Lo que no es justo en nuestro país, un país con tantos técnicos formados y con un Estado fuerte, con una organización civil, con organizaciones de cooperación que también trabajan en función. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no podemos avanzar en estos temas. Algo vamos a tener que ceder en función de nuestros egos o de pensar que todos tenemos la razón, porque el problema es grave. Y para eso nos va a desafiar, y mi compromiso como ministra es trabajar para que el sector salud trabaje, capacite a sus equipos. Cuando con Magdalena, las dos Magdalenas, García, Álvarez y Fernanda Lozano, pusieron a disposición de los equipos de salud con el apoyo de UNICEF una metodología lumbre para abordar y ser una herramienta para trabajar en el desarrollo de diagnóstico y reparación de daño de niñas y adolescentes que sufrieron alguna situación de violencia sexual. Es una herramienta que vamos a comenzar a capacitar a nuestros equipos de salud, que saben que tenemos mucho para hacer, para no revictimizar y tener y escuchar hoy hacia dónde debemos ser. Nosotros como sector salud tenemos toda la disponibilidad de hacer lo que tengamos que hacer, porque eso es otra cosa también. El abordaje es multidimensional, pero después en ese abordaje cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le toca. Pero lo que no podemos perder el foco es que son los niños, las niñas, las adolescentes, las familias las que están en el centro y no nosotros. Entonces desde ahí es que tenemos que sumar saberes, hay que capacitarse, hay que formarse. Todo el Poder Judicial, la Fiscalía, todo tiene un rol muy importante, pero realmente creo que para nosotros es un desafío como país poder avanzar, porque ya la situación la tenemos, la situación nos desborda para los equipos que trabajan a nivel territorial. A mí me pasaba como pediatra, cada vez que iba a abordar una situación de esto, uno decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para los equipos del área social, quienes trabajan a nivel territorial, que son los que están día a día, sé también lo que significa cuando tienen que derivar a una institución de salud. También, a veces, cómo tienen que dar con personal de salud que esté capacitado, que los ayude a abordar. Así que nuestro compromiso es mejorar en nuestra parte, en capacitar a nuestros equipos, en tener las mejores herramientas, sea vías de lo que sea, de capacitación, de formar a nuestros equipos de salud, pero también ver qué decretos hay que acompañar, pero sepan que estamos también para hacer, aprender y escuchar. Lo que sí no podemos hacer es más jornadas de estas, donde volvamos a decir las cifras, volvamos a decir la situación y no estemos avanzando en pasos cualitativos. Eso, la verdad, que me da mucho dolor. En el año 2023 me acuerdo estar en el Palacio Legislativo como legisladora y escuchar y ver esa curva exponencial de datos y ver que no avanzamos y lo que hay se sostiene con el esfuerzo de ustedes. Yo fui funcionaria al INAHUE en mi época estudiante de medicina con 20 y pocos años, acá está Laura Caballero, que era la licenciada en trabajo social cuando yo era cuidadora especial en el año, Laura, 88, creo por ahí. Imagínense. y aprendí muchísimo de Laura, y ver a Laura sentada ahí para mí es una referencia en este camino. Así que muchas gracias a ustedes, que son los que sostienen ahora la responsabilidad nuestra como Estado, es avanzar con respuestas concretas. Muchas gracias y gracias a Bragi, que tenga la generosidad de venir a este país pequeño del Cono Sur, que ayer le decía que vale la pena que nos apoyen, vale la pena que en el Uruguay se invierta, vale la pena que el Uruguay también desnude sus problemas, porque lo que nos pasa a veces a nivel internacional, que está bien, que tenemos muchas fortalezas, pero el Uruguay tiene que poner sobre la mesa que somos un país de renta media alta, pero con graves desigualdades. Y las desigualdades son territoriales, son de género, son intergeneracionales y de verdad que también son étnico-raciales, que están bastante ocultas. Entonces, el Uruguay tiene que avanzar. Acá veo que está Karina Ruiz del equipo nuestro del Ministerio de Salud Pública, porque la mirada de género tiene que estar en estos abordajes, tiene que haber una transversalidad. Así que nosotros sabemos nuestras dificultades y todo lo que tenemos que hacer, pero el compromiso de avanzar sí lo tenemos. Muchas gracias.
Agradecerles a todos los que están acá, porque de alguna forma se sintieron convocados, porque esta situación nos moviliza. Agradecerles a la Asociación Civil El Paso, porque nos han invitado a ir a Barcelona y constantemente son, ¿no?, ese ruido y esa voz que uno escucha para convocarnos a trabajar juntos. Obviamente este es un trabajo en conjunto. Gracias, Cristina, por estar siempre, a UNICEF también, a la Suprema Corte de Justicia, a Fiscalía, porque creo que es un trabajo este que nos compete a todos. Creo que está bien desnudar, aunque a veces desnudar cueste y duela. Hoy hablábamos de datos. El primer dato que nos debe interpelar es que Uruguay tiene menos de 800.000 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Solo 800.000. Y que en el 2024 nacieron menos de 30.000 niños. O sea, niñas, niños y adolescentes son una proporción muy pequeña de nuestra población y además cada vez nacen menos. Y frente a ese número tenemos datos que nos horrorizan, que nos duelen, que nos interpelan, que no solo se conjugan en la violencia, también se conjugan en la pobreza y también se conjugan en la salud mental, que entiendo hoy que es un desafío importante que está centralizado en el Ministerio de Salud Pública y que nos convoca a todos a trabajar en forma conjunta. Hoy decían que en el 2024 se registraron y solo se registraron, porque esto se trata de números en los que han sido registrados y atendidos, pero que puede haber mucho más. 8.924 casos de violencia en niñas, niños y adolescentes. Y cuando uno los divide por días, porque generan otro impacto, son casi 24 casos de violencia que ocurren por día. Hoy van a ocurrir 24 casos de violencia. 5 de ellos son violencia sexual. Hablábamos hoy de las prácticas de crianza, hablábamos de las prácticas de crianza como una modalidad de crianza. Hablábamos además de la exposición de niñas, niñas y adolescentes a maltrato de sus madres o de sus mujeres responsables del cuidado, como también lo trae la encuesta de UNICEF, que no son una violencia indirecta como se hablaba desde antes, ¿no? Es niños, niñas y adolescentes sometidos a una violencia directa. Lamentablemente también hemos visto cómo la violencia ha encontrado otras formas de expresión. Y no podemos hablar de violencia sin hacer referencia a la violencia comunitaria, sin hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, sin hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes heridos por armas de fuego. No solo hemos encontrado otra forma de expresión de la violencia, sino que la violencia ha escalado en crueldad. Y frente a estos datos de pobreza, de violencia, de afectación de la salud mental, y desde un instituto que nos gusta hacer referencia diciendo que tiene un montón de propuestas preciosas para niñas, niños y adolescentes, pero que tiene una pata muy importante, que es alojar a los niños que han sufrido las historias más crueles que yo puedo haber escuchado. Es un instituto que aloja el dolor y que tiene el desafío de cuidar después del descuido. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo uno aprende una cultura frente a una cultura del maltrato? ¿Cómo se desculturiza de eso y aprende a una cultura del buen trato? Porque en eso está basada la esperanza que tenemos nosotros para no seguir repitiendo historias. Frente a esa situación, y porque hay que mostrarla, porque uno cuando dice que va a generar una política, lo primero que tiene que hacer es identificar el problema, y creo que el problema está identificado, tenemos algunos sistemas y algunos dispositivos que dan respuesta, de los cuales, claro que nos enorgullecemos, pero sentimos que hay que fortalecer. Tenemos el CIPIAD, que es un sistema integrado para combatir la violencia de niños, niñas y adolescentes. Tenemos el PIE en el INAU también, y estoy mirando a Melisa. Tenemos otros dispositivos en otros territorios, estoy mirando a Joaquín, porque gran parte de estos niños transcurren también sus vidas o por lo menos los iniciales, las respuestas iniciales frente a estas situaciones en los hospitales o en el sistema de salud. Sin duda tenemos que fortalecerlos. Tenemos 3 centros de reparación en el Uruguay, 3 para esta población. Entonces hoy el compromiso es ese. Primero, y es el segundo punto en el que quiero hacer énfasis, estamos en el mes de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Estamos celebrando el aniversario de la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y este año, por primera vez, el 20 de noviembre, está declarado el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Dentro de esos derechos, uno de esos derechos obviamente es a la protección, es evitar el daño y evitar las violencias, y otro es el de restaurar y reparar. Y no se me ocurre otra forma de hacerlo que poner el centro en los niños, niñas y adolescentes. No se me ocurre una política destinada a infancia en que no los mire a ellos como centro, no desde las instituciones, a través de los saberes de las instituciones, pero con los ojos puestos en el centro. Y ese es el compromiso fundamental. Las instituciones debemos trabajar en forma conjunta, aunada. Me habrán escuchado decir, porque en algún momento empezamos con esto de articular, ¿no? Y de la articulación de las medidas, que no está bueno articular después de haber pensado, porque a veces el articular después del pienso necesitas generar, ¿no?, como fricciones o limar algunas cosas. Está bueno pensar juntos desde el vamos una política. Recibir toda la información y la experiencia que puedan tener países que fueron aprendiendo de este modelo y que fueron practicando este modelo para pensarnos juntos en torno a esta política, para pensarnos juntos en torno a la vida de estos gurises. Y yo creo que esa es la razón más válida. Las políticas vinculadas a infancia y adolescencia no serían del todo efectivas si no ponemos en el centro la vida de estos gurises. Y ese es el primer compromiso, mirar desde ellos para poder trabajar todos en forma conjunta, sin fraccionamientos, sin egos, trabajando en forma conjunta, como dice Cristina también, poniendo cada uno lo que tiene que poner y lo que sabe que hacer, porque es insustituible la mirada de educación, la mirada de salud, la mirada de quienes hoy estamos en el instituto, pero que en forma conjunta proyectemos y articulemos, así en esa forma y en ese concepto que recién decíamos, las líneas estratégicas. Y a esto me voy a referir, este modelo que viene permeando desde muchos lugares, para quienes han estado más cerca de estas situaciones, hace mucho tiempo que nos los dan a conocer, y por eso miro a Virginia Perdomo, que también representa a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, porque también están presentes las sociedades científicas, y eso me parece que hay que traerlo. Que haya sido la sociedad civil, la Asociación Civil El Paso, que ha, ¿no?, estimulado y ha sido motorcito, y que nos haya encontrado todos juntos en una delegación en la que estuvo la Suprema Corte de Justicia, en la que estuvo Salud, en la que estuvo el INAU, en la que estuvo la sociedad civil representada por El Paso, que está la academia, que las mesas están pensadas para que todos tengan voz, para que pueda transferir todo el mundo el conocimiento y la experiencia que tiene. Ayer buscaba, ¿no?, ¿qué es lo que hace que una política pública sea más efectiva? Y es esto, que la pensemos entre todos, que todos nos sintamos parte, que todos sepamos que hay una voz y hay una mirada que tiene que estar puesta arriba de la mesa, sin dejar de pensar entre todos y generar ese lente que mire a los gurises, pero que también mire a los gurises en sus territorios. Porque seguramente nosotros deberemos flexibilizar este modelo para las realidades de Uruguay, como decíamos cuando estábamos en Barcelona y decíamos, pero esto es solo para la violencia sexual, no puede ser un modelo para las violencias severas que nosotros nos enfrentamos. Y nos decían, bueno, cada país ha amalgamado este modelo frente a las situaciones que tiene. hoy para nosotros es ese, es el compromiso, de verdad que es el compromiso para trabajar por las infancias y las adolescencias, para que no nos duelan tantos estos números, para poner el centro en ellos, en sus familias y también con una mirada de territorio y de género, sin duda. Así que acá estamos para seguir aprendiendo y ojalá para seguir haciendo. Gracias.